Hoy hablaremos, como ya ustedes estarán sospechando, de los Juegos Olímpicos. El espíritu griego tenía un ideal al que llamaban, con perdón de la mesa puesta, Calocagatia. Y se trataba de la unidad de nobleza, de riqueza y de primor. Pero también debemos señalar algo que es una rareza, una fuerza propulsora que desconocieron todos los demás pueblos. Es el agón, el sentido agonal, la competencia. Pero no la competencia por la ganancia o posesión de alguna cosa, sino solo por el honor de la victoria. La victoria agonal es la victoria noble, exenta de enemistad. De esta forma de competencia no se apartaron los griegos ni en las materias más dispares, desde las más elevadas, como el simposio, por ejemplo, hasta cualquier otra cosa vulgar, como una pelea de gallos o de codornices. El desarrollo completo del individuo dependía de esta actividad, de medirse y compararse incesantemente con ejercicios en los cuales no se intentaba ningún provecho práctico directo. Los hijos de los ciudadanos libres en Grecia eran entregados a los preceptores de la gimnástica, que junto a la cítara y la gramática integraban la educación, es decir, la paideia. Sin embargo, solo los pudientes podían hacer de ella el objeto de su vida. Los trabajos de oficios, es decir, los banausos, así se llamaban, fueron despreciados. Solo eran profesiones nobles la profesión de las armas y en la profesión de los juegos. Los gimnasios eran entonces los principales centros sociales de la vida griega. Pertenecían al Estado. Hay que nacionalizar los gimnasios, amigo mío. Desde luego había algunas instalaciones sencillas de carácter particular, se llamaban palestras. Esta gimnasia era de una variedad inaudita. En algunas ciudades el ejercerla estaba ligado al derecho de plena ciudadanía. Nadie era admitido como ciudadano si no cumplía con todos los ejercicios. Es decir, para votar había que mandarse una rutina. En este mundo donde la meta de la lucha es la victoria por sí misma, el más preciado de los triunfos es el que se obtiene en Olimpia, ya que garantiza al vencedor lo que en el fondo es la ambición de todo griego: ser admirado en vida y ensalzado en la muerte. Y si además un vencedor en Olimpia tiene un hijo que a su vez es victorioso, puede considerar que está muy cerca de ser un dios. Diágoras, vencedor en los Juegos Olímpicos, había visto coronar también a todos sus hijos y nietos. Y un espartano le dijo: morite, Diágoras, que no conseguirás escalar el Olimpo. Probablemente le dijo solamente lo primero: moriste, Diágoras, de pura envidia. Los Juegos de Olimpia empezaron en el 776 a.C. y, como se sabe, se realizaban cada 4 años y era prácticamente la única manifestación de la unidad del pueblo griego. Tenían tanta importancia que el calendario se ordenaba a partir de las Olimpiadas, a partir de la primera Olimpiada. Durante su realización, digo, de las Olimpiadas, no del calendario, las guerras se suspendían. Podría suponerse que en aquellas ocasiones Olimpia era una ciudad que vivía en una perpetua romería y que recibía con opulencia a los visitantes. No, no era así. Nada más lejos de las fiestas olímpicas actuales que aquellos juegos de la antigüedad. Para empezar, Olimpia tenía una ubicación geográfica incómoda. El lugar no estaba bien instalado, era bastante misio. Todos vivían muy apretados, los visitantes dormían en la intemperie. De día, naturalmente, se comían un solazo tremendo. Pasaba mucha sed porque el río Alfeo tenía poca agua y no siempre era potable. Bueno, de todos modos había emociones violentas. Y como los juegos se celebraban durante el plenilunio, en las noches todos disfrutaban cantando canciones en honor a los vencedores a la luz de la luna. Ahora bien, la fiesta olímpica, lamento decirlo, era cosa exclusiva de los hombres. Las mujeres tenían prohibido asistir. no podían ir a, ni siquiera a ver. Se temía tal vez que su aplauso sin límites obedeciera a razones no gimnásticas, ya que los atletas competían desnudos. No solo los campeones llegaban a Olimpia, también acudían los representantes del intelecto griego. Heródoto leyó allí parte de su obra, de su historia. Gorgias, Cleómenes, Protágoras, de Abdera, todos mostraban sus obras a las muchedumbres aprovechando que iban a mirar los Juegos Olímpicos. Los vencedores eran más populares aún que las actuales estrellas del deporte. Vamos a nombrar algunos. Polídamas era campeón de lucha a brazo partido. Eutimo era boxeador, era el pugilista, vamos. Teágenes participaba en toda clase de luchas y había ganado 1.400 coronas. Y desde luego el célebre Milón de Crotona, que parece que se manchaba todos los días un cordero. Milón de Crotona, ese era el amigo de Pitágoras, ¿no? Los honores que se tributaban al vencedor eran inmensos. Al volver a su ciudad, el ganador era recibido por multitudes. Aún en la ciudad más insignificante, erigía un monumento al vencedor olímpico y la fama de la ciudad se cimentaba en sus campeones. De algunas luchas se seguía hablando hasta después de siglos enteros. Si una ciudad había salido vencida, solía negarse esta derrota. A veces se sobornaba a un vencedor olímpico para que nombrase a otra ciudad como la suya. Filipo de Macedonia recibió un día, al mismo tiempo, la noticia del nacimiento de su heredero Alejandro, de la victoria de sus ejércitos en Parmenio y de la victoria de un caballo que era suyo en Olimpia. Entonces pidió a Tique, a la diosa, una pequeña desgracia, porque los griegos temían a la desmesura y confiaban en una cierta simetría del destino y creían que ante una suerte desmesurada correspondía una desgracia desmesurada. Las cinco especies principales del campeonato, llamado pentatlón sería todavía mejor, eran carrera, salto, lucha, brazo partido, lanzamiento del disco y lanzamiento de la jabalina. A esto se le agregó el pugilato y una lucha llamada Pancracio. ¿Qué tal Pancracio? Que era peligrosísima. Los luchadores solían quedar desfigurados para siempre. Por ejemplo, te rompían los dedos, valía romper los dedos, valía morder. Muchos morían debido a las estrangulaciones o a los golpes en el bajo vientre. Y a veces se moría simplemente de cansancio porque duraban horas y horas estas peleas. Ahora bien, la situación de los vencidos cuando volvían a su ciudad era espantosa. Tenían que hacer su entrada sombría por los callejones más apartados y callar en presencia de los demás. La vida del atleta, en realidad como ahora, ¿no? Salvo en Argentina. La vida del atleta no tenía nada de felicidad. Vivían en tensión constante y siempre estaban preocupados por el paso del tiempo, ya que el atleta envejecido estaba condenado a ceder su plaza a algún joven. Muchos no soportaban ver el decaimiento de sus fuerzas, y así el pancratista Tiamantes, que se había retirado de la competencia, se probaba todos los días tensando un arco enorme. Bueno, un día, cansado por un viaje, no logró hacerlo, pero tranquilamente encendió una hoguera y se quemó vivo. El pueblo solía creer que los vencedores olímpicos tenían origen divino. Como se ha dicho, se les erigían estatuas. Estas estatuas tenían un sentido icónico, es decir, que el observador tenía que ver en ella inmediatamente un vencedor. En la mayoría de los casos, el escultor no había visto nunca al atleta y tenía que contentarse con unas pocas indicaciones, pero de todos modos el retrato en la antigüedad clásica no era lo que fue después. No se trataba de sacarte parecido. Uh-huh. Al menos en esta época el honor de una estatua, el honor de tener una estatua, no es que la estatua tuviese honor, era apreciado enormemente. Había un señor sireneo que llamaba, disculpen ustedes, Eugotas, fue al oráculo y se enteró de que triunfaría en las Olimpiadas, por lo menos. Y entonces se mandó a hacer la estatua para tenerla preparada y colocarla el mismo día en que fuera vencedor, no andar esperando a que se la terminaran de hacer. Una estatua no es una foto después de todo. En el siglo III, un vencedor de carreras recibió por 3 victorias 3 estatuas. Hay que decir que el mal comportamiento de un vencedor en tiempo posterior a su victoria se castigaba derribando la estatua. Los monumentos se exhibían en Olimpia, pero también te podías hacer una copia y te la llevabas a tu ciudad. No solamente había juegos en Olimpia, sino también en muchas otras ciudades. Los vencedores recibían coronas que eran diferentes en cada ciudad. En Olimpia eran de olivo, pero en Nemea eran de apio. La famosa corona de apio de Nemea. En Corinto de pino y así. Otro problema que tenían los atletas era naturalmente la envidia. Cuando Simón ganó con las mismas yeguas por 3ª vez en Olimpia, lo hicieron asesinar. Que venís acá a ganar 3 veces. La estatua de Teógenes fue maltratada a latigazos por los envidiosos. Pero además del monumento, los poetas cantaban la gloria del vencedor. El más famoso de estos rápsodas fue Píndaro. Esto yo creo que se ha perdido, lo de los poetas, ya que no, lo de las estatuas, hay fotos. Pero no hay poetas que canten a los vencedores olímpicos, por suerte. Por suerte, se imagina usted, ¿no?
Sí.
Hay poetas, sí, es mentira que no haya. Hay. No son Píndaros lo que pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esos versos que hay cuando sale campeón San Lorenzo, todo sacó. Sí, sí. Bueno, ¿a quién dedicar esto? A nuestros amigos deportistas.
Uh-huh.
Y a todos los que iban allá a Olimpia. Qué cosa, ¿eh? En tiendas se alojaban. No había grandes hoteles. La idea del hotel es una idea absolutamente nueva. Entonces la gente iba y se quedaba ahí al aire libre, o armaba como unas carpas, unas tiendas. Habría posadas, quizá, para los más ricos. Los ricos se alojarían en casa de los amigos, etcétera, ¿no? Pero tomando agua ahí del río.
Había que tener ganas en serio de ver los juegos. Digo, no era tan sencillo.
Sí, sí. Bueno, había que ir a pie.
Por eso.
Imagínese, ¿no? Bueno. ¿A quién más? A las pobres mujeres griegas, postergadas en todos los órdenes, que ni siquiera podían ir a ver los Juegos Olímpicos. De todos modos, también hay que decir que el sentido agonal del que hablábamos recién aparecía en otras competencias. Como se ha dicho, me temo que muy lunarmente aquí, también había juegos en los que se competía para ver cuál era el mejor poema, desde luego para ver cuál era la mejor tragedia, la mejor comedia, esas quizás las competencias más importantes de Grecia, ¿no? Y así como todos estaban obligados para ejercer el pleno derecho de ciudadanía en algunas ciudades a completar una rutina gimnástica, en otras ciudades era absolutamente obligatorio para los ciudadanos pertenecer al coro. Repito, pertenecer al coro. Si eras ciudadano, tenías que ser del coro. Eso no está mal.
Uh-huh.
Así que a todos los integrantes de coros, a todos los gimnastas, a todas las damas y a todos los habitantes de Olimpia que hacen Juegos Olímpicos, así nomás, a la Bartola. ¿Cuándo son los próximos Juegos Olímpicos? ¿Y a dónde?
2004.
Atenas. En Atenas, mira qué justo.
Bien.
Bueno, podrían volver a esa idea de Olimpia. Y hacerlos así nomás. Sin hoteles, sin agua, sin luz, aprovechen el plenilunio. Y así.
Uh-huh.
Pero con mujeres. Hemos ido a la discoteca a buscar discos relacionados con competencias olímpicas.
Estaría lleno.
¿Eh?
Estaría lleno de discos, de tangos, sí, dedicados, sí, a esto,
desde,
¿no?
Desde luego, el turf. El turf,
cule usted, ¿no?
Ha dado y ahí muchísimo. Tenemos el tango que se llama NP, que cuyo título señala un perdedor. NP en el turf quiere decir no, que la que no figura, no placer, así que no estás dentro del marcador. Estás ahí en el pelotón de los rezagados. Y NP es este tango dedicado a los que han perdido en los Juegos Olímpicos de Olimpia.
Está bien eso, nos habían quedado afuera esos pobres tipos que
claro.
Se quedaban sin estatua y que tenían que entrar por la noche por las callecitas
ocultas. Y habían entrado séptimo.
Encima fajado.
Claro. Así que bueno, para ellos este tango, NP, que toca nuestro pianista Juan Trepiana. Adelante, Juan.